Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Claro, como andamos con Bárcenas, con Donald Trump, con el pesado de Puigdemont, casi no echamos cuentas. Bueno, pues escucha. En estos días, la luz, la electricidad, ha subido un 146% respecto a enero de hace un año. Y no ha parado, ¿eh? Ya verás ya el próximo recibo de tu compañía eléctrica. Porque atenderlo, el recibo, yo como tú, no lo entiendo. Pero pagarlo, eso sí que lo entendemos todos. Los motivos de este subidón son muy fáciles de comprender. Llega el frío, mucho frío. Sufrimos una falta de lluvias desde hace meses. Padecemos un anticiclón de época. Por lo que nuestra producción eléctrica ha de generarse con combustibles. Dicho de otro modo, si sube el precio del petróleo, sube el gas. Y si sube el gas, sube la luz. Alguien dirá, ¿por qué no sucede así en otros países? Pues porque Francia, por ejemplo, en circunstancias geográficas parecidas a las nuestras, tiene un mix eléctrico que depende en un 58% de las nucleares. Y la energía nuclear no depende del clima. Sé que piso un callo. El tema nuclear es innombrable, pero cuando llegue el recibo en un mes y pico, vas y me lo cuentas. En un ratillo, en minutos, vamos a abordar el tema desde una doble perspectiva. Vamos a intentar aprender a interpretar el recibo. No te pierdas al profesor José Luis Sacha, que nos lo va a enseñar. Y por otro lado, contaremos con Alberto Martín, de KPMG, que nos va a explicar por qué es tan cara la electricidad aquí y de dónde la sacamos. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. La sexta conferencia de presidentes está a punto de finalizar. Dentro de media hora, Mariano Rajoy detallará en rueda de prensa los acuerdos alcanzados con los presidentes autonómicos sobre los que han venido trabajando durante toda la jornada. Senado Alberto Escalante.
Así es, esta sexta conferencia encara su recta final y a esta hora el gobierno y los ejecutivos autonómicos han llegado ya a un acuerdo en 5 de los 10 puntos previstos, acuerdos que tenían muy avanzados de reuniones preparatorias. En concreto, están cerrados ya los textos sobre políticas de empleo, educación, el reto demográfico, protección civil y la unidad de mercado. Este último incluye la tasa de reposición de funcionarios en servicios públicos como la sanidad, el profesorado o los cuerpos de seguridad. Cuando finalice esta conferencia, dentro de una media hora, si no hay retraso, comparecerá Mariano Rajoy en rueda de prensa y a continuación todos los presidentes autonómicos presentes en el Senado.
El gobierno ha mostrado su satisfacción por la decisión de Bruselas de aprobar el plan presupuestario para este año, Lourdes.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, dice que lo más importante es que no se piden medidas adicionales de ajuste y minimiza la desviación al alza del déficit que baraja Bruselas. Joaquín Bizmanos.
Guindos justifica esa diferencia de dos décimas, el 3,3% que maneja Bruselas frente al 3,1% comprometido, en que el gobierno es más optimista con la previsión de crecimiento para este año. En todo caso, el ministro resta importancia a este asunto, se felicita porque la Comisión Europea valida el plan español y porque no pide por ahora más ajustes.
Lo más importante es que no piden medidas adicionales, ¿no? Es decir, lo único habla, lógicamente, de que estemos vigilantes, en el supuesto que haya una desviación. Pero en última instancia lo que es un espaldarazo al plan presupuestario que España presentó en Bruselas hace algo más de un mes.
Guindo se marcha hasta ahora a Davos. Mañana el ministro defenderá la marcha de España en el Foro Económico Mundial.
La libra repunta con fuerza mientras la bolsa de Londres baja tras el discurso de la primera ministra británica, donde ha confirmado la salida del mercado único y la implicación del Parlamento en el Brexit. Fernando Mañueco.
La bolsa de Londres ha cerrado con una pérdida del 1,5%, castigada por el fuerte repunte de la libra esterlina, que roza esta tarde el cambio de 1,24 dólares. Comenzó el día a 1,20. Frente al euro, la libra se cambia por 86 peniques. La primera ministra británica ha utilizado un tono menos duro de lo que se esperaba y ha asegurado que someterá los acuerdos sobre el Brexit a la aprobación del Parlamento. La Bolsa de Madrid ha bajado un 0,16% hasta 9.394 puntos. El Banco Popular ha subido un 7%. Las mayores caídas del día han sido para las empresas acereras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la segunda jornada de la declaración de Luis Bárcenas en el juicio de la Gürtel, el extesorero del PP ha reconocido hoy que el dinero que tenía en Suiza no lo declaraba Hacienda, ya que lo tenía como un fondo de pensiones. Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Bárcenas desgrana las operaciones de su fortuna en el pormenorizado interrogatorio de la fiscal Concha Sabadell. Muchos datos de memoria, muchos apuntes en sus carpetas, pero el extesorero no aporta ningún documento.
Porque usted no guardaba la documentación de esas cuentas de Suiza en su casa, ni ningún tipo de documentación que le permitiera acceder a la misma,
no,
sin
ninguna.
Necesidad de requerirlo nuevamente al banco.
Ninguna, ninguna. Yo la documentación la veía en el banco, me la llevaba y luego la destruía.
En 2012 hizo una tributación especial para regularizar sus rentas en España y aquí, en la vista, dice hoy, se ha dado cuenta de que ha pagado más de lo debido.
Caramba. En deportes, el Celta, dispuesto, claro, a plantarle cara al Real Madrid en el Bernabéu. Luis Murilla.
Mañana es la ida de los cuartos de final de la Copa en el Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo entra en la lista madridista y el Celta expulsa a Orellana del equipo por enfrentarse al entrenador. El equipo vigués llega dispuesto a dar la campanada y uno de sus jugadores, Gustavo Cabral, avisa en Deportes Cope Madrid.
Yo tengo mucha fe en este equipo. Es un 50 y un 50.
¿50-50?
Sí, yo pienso así. Después, verdad que ellos tienen grandes jugadores y nosotros tenemos nuestras armas también. Como equipo nosotros trabajamos muy bien y tenemos individuales muy buenas. A uno de los mejores del mundo, como era el Barcelona, le hemos ganado 4-1 en casa, hemos ganado 4-3, le hemos ganado 1-0 allá, y con este equipo la verdad que voy a frente con cualquier equipo que tenga adelante.
En el Fútbol Club Barcelona, que juega el jueves ante la Real Sociedad en Anoeta, se ha lesionado Rafinha, que se pierde por lo menos los dos próximos partidos. Y en el Abierto de Australia, este Rafa Nadal, después de eliminar al alemán Mayer, hablando del fuerte calor en las pistas y su próximo cruce con el chipriota Bagdatis.
Hay que estar preparado, he visto partidos antes de, pues, cuando estaba en el vestuario, que había gente que estaba sufriendo mucho e intentando estar muy concentrado en todo momento, ¿no? O sea que Bagdatis, un rival complicado, un rival de identidad, bueno, intentar estar sólido, jugar agresivo e intentar hacer un partido completo porque es un jugador peligroso.
Son palabras de Rafa Nadal con los compañeros de Eurosport.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El termómetro marca 6 grados en el centro de Madrid, pero según las previsiones, a partir de esta noche y hasta las 8 de la mañana del miércoles, se espera una caída de las temperaturas mínimas que puede llegar hasta los 13 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada o el Valle de Lozoya y hasta los 5 bajo cero en la capital o en Alcalá de Henares. En cuanto a las carreteras, hay retenciones en la M40 en Villaverde a consecuencia de un vehículo accidentado en el kilómetro 21. También en la M40 tráfico lento entre Hortaleza y Coslada sentido A3 en Pozuelo hacia la A5. Retenciones en la A1 de entrada en San Sebastián de los Reyes y la Cuesta de los Dominicos y salida en Alcobendas. Y por último la A6 en Majadahonda en ambos sentidos. Y ya han comenzado los trabajos de reparación del socavón de la avenida de la Gavia en el ensanche de Vallecas, que se prolongarán 4 meses según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. Continúa la información en la tarde con Expósito.
En nada, ya en menos de una hora está aquí ya Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo de la cuesta de enero es un clásico, claro, en todos los meses de enero. Pero no sé si es que estaban muy confiados o qué, pero a mí el asunto este del recibo de la luz como que, sinceramente, me ha pillado más que de sorpresa. La electricidad alcanza el nivel más alto de los últimos 9 años y los consumidores domésticos, tú, yo, somos los más afectados. Lo del precio de la luz, para entendernos, es algo realmente incomprensible para el común de los mortales. Así que va a intentar explicártelo Rubén Corral. Primero, los precios. Listo, a ver, ¿cómo lo cuentas?
Vale, yo te leo lo que he encontrado esta mañana.
Que no vaya cada cual.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista es un 145% más caro respecto al mes de enero de 2016. Esto se traduce en que el precio del megavatio hora es de algo más de 65 euros. Ahora llamo a un experto y que te explique qué significa esto.
Es lo que voy a hacer, es lo que voy a hacer. Mercado mayorista, megavatio hora, son términos, se nos escapan, claro. Así que buscamos al experto que decía Rubén. Alberto Martín es experto en energía de la consultora KPMG. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, como si fuera un examen, Alberto, yo te voy preguntando y respondes, te lo digo de corazón, para que lo entiendas yo.
Muy bien.
¿Cómo se fija el precio de la electricidad?
Pues mira, el precio de la electricidad, por simplificarlo mucho, se fija con 4 componentes. La primera componente es la que estabas mencionando, que es el precio del mercado mayorista. Es el precio al cual el comercializador tiene que ir a comprar al mercado para venderte esa electricidad a ti, ¿vale? Eso solo es el 25% aproximadamente de la factura de un consumidor doméstico. Luego hay otro 15%, que es el segundo componente, que son los costes de las redes de transporte y distribución. Y eso suma en total un 40% de costes que están directamente relacionados con el servicio, ¿no? Luego hay un tercer componente que representa pues como un 35%, y esos son recargos ligados a incentivos a las renovables antiguas, a la financiación del déficit de tarifa, etcétera. Y finalmente, pues hay otro 25% que son impuestos, es el IVA y es el impuesto sobre la electricidad. Y esos son los cuatro componentes que al final pues determinan la factura que pagamos.
Caramba, el déficit de tarifa es lo que se paga en ese tercer concepto, el 35%.
En realidad lo que se paga en ese concepto, aparte de los incentivos a las renovables, es efectivamente el déficit de tarifa. Pero el déficit de tarifa acumulado, el pasado, porque ya desde el año 2014 no tenemos déficit anual. El déficit de tarifa se producía porque entre el año 2000 y el año 2013 las tarifas que pagaban los consumidores no cubrían los costes reconocidos de
la mentira. Eléctricos. Estábamos viviendo una mentira.
Absolutamente. Estábamos acumulando una deuda con el sistema eléctrico.
Has hablado de energías renovables, Alberto. ¿Qué tienen que ver en el recibo de la luz, en el precio de la electricidad?
Pues las energías renovables, primero, en España tienen un peso muy elevado, porque al final, sin contar la hidráulica, son un 25% de la energía que consumimos. Y tienen dos efectos, básicamente. Uno es que esas energías renovables reciben incentivos, ¿vale?, que se cargan en la factura eléctrica y que son esos recargos que yo estaba mencionando. Sobre todo las energías renovables que se desarrollaron en el pasado y que todavía no estaban muy maduras, como la solar fotovoltaica en su día, y que eran bastante caras. Y eso nos incrementa mucho el recibo de la luz. Por otra parte, sí que es verdad que cuando funcionan, las horas en las que funcionan, lo que hacen es sustituir producción con carbón o con gas, y eso en esas horas sí que reduce el precio de la electricidad. Pero hay que pensar que una renovable de media funciona un 25% del tiempo. El 75% del tiempo de media una renovable no está produciendo.
Corrígeme, por favor, Alberto, porque yo por lo que he leído voy a simplificar mucho las causas de este subidón. Y por supuesto tú te lo sabes. Llega el frío, no ha llovido, estamos bajo un anticiclón enorme y por lo tanto hay que producir en ciclo combinado con gas o con petróleo. Todo eso junto hace que cueste más producir electricidad.
Correcto. Es decir, el precio mayorista está sujeto a muchos factores, pero los tres más importantes son la demanda, las condiciones meteorológicas y los precios de las materias primas. En este momento en particular, ¿qué está pasando? Pues que hace mucho frío, la demanda es alta. Por otra parte, hay poco viento y por lo tanto no podemos producir con las eólicas. Los embalses, además, están por debajo de la media histórica en esta época del año. El precio del petróleo ha subido, y lo mencionabas al principio, en los últimos 2-3 meses, y eso ha hecho subir el precio del gas. El precio del carbón también ha subido. Y además hay un efecto, y es que los franceses tienen paradas una serie de centrales nucleares por problemas técnicos, y eso hace que el precio en Francia haya subido bastante y que no estemos importando electricidad desde Francia. Y por lo tanto, todos esos factores sumados es lo que está haciendo que pues veamos unos precios que no veíamos en el mercado mayorista desde hacía 8 años.
Claro, y ya la última, y cuando se menciona el asunto, parece que estás mencionando la bicha que se dice, pero es así. La energía nuclear no depende del clima.
Correcto, no depende del clima.
Claro, ¿y eso qué quiere decir?
Pues al final la energía nuclear es curioso, porque la energía nuclear es una energía que cuando está construida es muy barata. Una nuclear que esté en buen estado de funcionamiento y que esté produciendo es la forma más barata de producir electricidad sin emisiones. Lo que sí es verdad es que construir hoy en día una nueva nuclear es muy caro. Y los países que se están construyendo pocas y donde se están construyendo, pues el precio está siendo muy, muy caro. Entonces, países como Francia, pues...
Ya las tienen, Estados Unidos.
Pues también Estados Unidos tiene probablemente Francia es el paradigma, pues tiene una electricidad barata porque tiene centrales nucleares que construyeron en los años 80, que están muy amortizadas y que operarlas pues es relativamente barato.
Alberto, en tu consultora, en KPMG, en la reunión de mañana por la mañana o de todas las semanas, te dirán, oye, ¿cómo va a evolucionar esto? ¿Tú qué dices?
Hombre, lo lógico es que esta tormenta perfecta que tenemos de baja temperatura, poco viento, poca agua, pues esto pase. Entonces, y se vuelvan a algunas condiciones normales, digamos, de precios en los mercados. Esto no solamente pasa en España. Hoy, por ejemplo, estaba mirando los últimos precios. En Francia, el precio mayorista está a 95. En España hoy estaba a 70 y tantos. Uh-huh. O sea, que esto, en principio, pues en los próximos meses debería normalizarse. Lo que sí es importante que entendamos los consumidores es que la tendencia a futuro es a una energía más limpia, más renovable, pero que eso implica que la tendencia es a que sea más cara. Y por lo tanto la clave está en que consigamos limitar esa subida de precios. Y eso se hace pues aplicando políticas inteligentes desde el punto de vista energético, apostando por energías renovables que sean más eficientes, por ejemplo, pues la eólica terrestre uh-huh. o la solar centralizada, aplicando eficiencia energética, y luego no cerrando antes de tiempo aquellas instalaciones que te ofrecen una energía barata y limpia, como es la nuclear.
Y nos metemos en el siguiente berenjenal, que son las comunidades autónomas, los partidos políticos, el que gobierne, etcétera, etcétera. Alberto Martín, esto nos da para tardes, ¿eh? Ya hablaremos más veces. Experto en energía de KPMG. Gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, chao, Alberto. Bueno, esto en cuanto a la política energética, lo general. Lo del recibo como tal también tiene tela, Rubén.
A ver, esta mañana he cogido mi factura de la luz y además he estado viendo tutoriales en internet, en YouTube, porque es complicado. Tenemos, por un lado, la parte fija, que es la potencia contratada y que se abona siempre. Por otro lado, está la parte que depende de la energía que se consume, es decir, de lo que gastamos.
El contador.
Está el alquiler del contador, el IVA, los impuestos específicos esos de los que hablaba Alberto. Luego hay que añadir la lectura real, la lectura anterior, hay un montón de términos.
Bueno, José Luis Sancha es profesor de la Universidad de Comillas y CAI y autor del libro, el título me parece fantástico. Presume de entender a fondo las facturas de la luz y del gas. Que es genial. Profesor José Luis, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿En todas partes esto es tan complicado o somos especialistas en hacerlo aposta?
Pues hay de todo, ¿no? Hay facturas por ahí. Hay países que son puramente un precio del kilovatio y punto. Pero efectivamente no es el caso de España. Nosotros tenemos una factura un poquito más complicada. Los cinco términos que has dicho.
Sí.
Eso iba a decir. Uno de los tutoriales que he visto es del profesor Sancha y él utiliza la regla de la mano izquierda. ¿Qué es esta regla?
Bueno, pues muy sencillo. Y además vale tanto para la electricidad como para el gas.
A ver.
La regla de la mano izquierda dice que toda factura tiene cinco términos. El dedo gordo es el fijo, consumas o no consumas, tienes que pagar una parte. El dedo índice es el que depende del consumo, los kilovatios hora o los metros cúbicos de gas. El tercero es el de alquiler del contador. El cuarto es el impuesto. Hay un impuesto específico para la electricidad y un impuesto específico para el gas. Y el quinto es el IVA. Toda factura tiene esos cinco términos. No es tan complicada si lo miras bien, ¿no?
¿Se podría hacer más comprensible esa factura?
Ahora mismo no. Ahora mismo no, porque nos hemos dotado de un sistema, la cual ya es una ventaja, porque hasta el 2009 directamente el Ministerio decía lo que costaba. Uh-huh. Ahora por lo menos tenemos un mecanismo, que es este, ¿no? Cada cosa tiene su forma de cálculo y el precio es la suma de esos cinco términos. Yo, francamente, prefiero eso que no una cosa así, pues esto vale tanto, ¿sabes?
Rubén.
Tipos de contrato, profesor. ¿Cuántos tipos de contrato hay? ¿Qué diferencias hay entre unos y otros?
Básicamente hay dos contratos. Uno, con una comercializadora de referencia. Esos cinco términos están fijados por el Ministerio. Digamos, el valor unitario, ya depende de cada uno. Los cinco términos están fijados. Mientras que si eliges un contrato con una comercializadora libre, los dos primeros no están fijados, los tres últimos sí. O sea, el alquiler del contador y los impuestos están fijados, lógicamente. Pero los dos primeros no. ¿Cuánto cuesta fijo y cuánto cuesta en el kilovatio hora? Esos están libres y, por lo tanto, es un acuerdo entre las partes. La gente lo que tiene que saber, los consumidores tienen que saber qué tipo de contrato tiene. Desafortunadamente, hay mucha gente que no lo sabe.
Sin duda, la
no
mayoría.
Dicen, tengo un contrato con X, una compañía X, pero esa compañía X no nos sirve de mucho. Lo que hay que saber es si esa compañía es un comercializador regulado o es un comercializador libre.
¿Cuánto influiría en el precio de la luz una competencia real entre compañías? Y una segunda pregunta derivada de esta, ¿en España existe competencia real?
Ahora mismo en España lo que marca, digamos, la tendencia a medio plazo es siempre el precio del mercado diario, ¿no? Y el precio del mercado, ¿por qué? Porque el mercado diario es donde realmente todos los comercializadores deben ir a comprar, ¿no? pueden ser más o menos listos, más o menos inteligentes, pero esa es la referencia. De manera que a largo plazo los precios tienen que ser equivalentes. Naturalmente, las comercializadoras libres lo que se basan es en tener un cliente al que el cual aparte le pueden vender servicios adicionales, le pueden marcarle unos precios fijos durante un año con un cierto descuento, pero ya le tienen como cliente, de manera que para próximos años pues ya le tienen ahí en su cartera de clientes. Es decir, hay estrategias de comercialización que naturalmente solo las pueden abordar los comercializadores libres.
Rubén, vamos a lo que nos interesa. ¿Cómo ahorramos en la factura? ¿Algún truco?
Trucos no
hay. Aparte de no dar al interruptor en casa y no poner la lavadora y que no haga frío.
Hay que mirar varias cosas. Yo aconsejaría que los consumidores mirasen qué potencia tienen contratada. Muy poca gente lo sabe también. Entonces, la media del consumidor español son 4 kilovatios. Pues hombre, yo diría que si tienes más de 4 kilovatios contratados, pues deberías pensar si a lo mejor podrías reducirlo. Por ejemplo, si tú reduces de 5,5 a 4,4, que son pues relativamente normales, pero con 4,4 pues razonablemente puedes tener un buen servicio, no necesitas hacer, digamos, ningún sacrificio, ¿no? Simplemente un poco de control de qué cosas conectas al mismo tiempo. Pues un kilovatio te permite ahorrar unos 40 euros al año. Bueno, pues no está mal. O sea, vigilar un poco la potencia contratada es importante. Luego, en cuanto al consumo, pues hombre, vigilar también el consumo. El consumidor español medio consume de unos 200 kilovatios hora al mes. Pues si consumimos mucho más, deberíamos preguntarnos si a lo mejor no hacemos un buen uso. Porque, bueno, pues no tenemos aislamiento térmico o dejamos las luces pues mucho tiempo encendidas, no nos fijamos de los stand-by de los aparatos eléctricos. En fin, hay distintas cosas que deberíamos revisar. Y por último, deberíamos saber qué tipo de contrato de tarifa tenemos. Hay básicamente dos tarifas, ¿no? La 2.0, que es la que tiene el 90 y tantos% de la gente, y cada vez más hay gente que se está pasando a la 2.0 DHA, D de discriminación, H de horaria. Discriminación horaria significa que se paga bastante menos si consumes en horas nocturnas. Bueno, pues si soy capaz de mover mi consumo de horas diurnas a horas nocturnas, ahí las ventajas ya pueden ser considerables. Pueden ser a lo mejor de un 20%.
Caramba,
hablamos. Depende de lo que traslade el consumo.
Hablamos de los electrodomésticos, por ejemplo. Bueno, yo en cualquier caso, y ya para resumir el final, yo recuerdo la obsesión de mis padres cuando yo era niño por la luz.
Apaga la
y
luz.
Lo que me cuesta que apaguen la luz o hagan algo mínimamente ahorrable mis hijos, ¿no? Pero es lo que es así. José Luis Sánchez, profesor de ICAI y autor de Presume de entender las facturas de la luz y del gas, que me encanta el título, lo he dicho. Gracias, profesor. Gracias.
Un abrazo.
Suerte, adiós, adiós.
Salud.
Espera, voy a repetirlo, Palo. ¿Te ha gustado?
Muchísimo. Espera. El próximo día con...
Mira. Otra vez.
Aquí ya
te has adornado.
Estás viniendo arriba aquí, fuerte. Venga, vamos allá. Oye, que nos sorprende que después de tantísimos años en la misma compañía nos suban el seguro de coche y piensas, bueno, pero ¿por qué a mí? Si es que soy cliente de toda la vida. Bueno, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua. Sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. ¡Vamos! ¡Vete a la Mutua!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes habláis del coste de la luz, Mecane.
Ay, qué cabreo tienen los oyentes con la factura.
Voy a veros cuando llegue.
Dicen ya que nos inflan impuestos a gastos que tenemos que pagar sí o sí. Si te niegas, te quedas sin servicio. Es un servicio de primera necesidad. Además, no puede hacer nada el gobierno. Y nos dice María que, escuchando a los expertos, resumiendo, seguimos pagando más luz y no tenemos otra opción.
Más o menos. Seguir respondiendo a la pregunta, ¿se nos ha ido la pinza con lo de la España de las autonomías y ¿qué respondéis?
Mira, a ver, por ejemplo, José, yo las quitaría todas. ¿Votamos?
Venga.
Javier. Javier, las autonomías han sido un gran error, multiplicar cargos inútiles, corrupción, independentistas que se quieren cargar España. Y nos dice otro oyente en WhatsApp, señor Espósito, con todos mis respetos, lo de las autonomías está muy mal montado. Yo viajo por media España y solo son pegas. En sanidad, por ejemplo, no te atienden si no tienes la cartilla de desplazado.
Bueno, bueno, bueno. Lo del médico en el sur, por ejemplo, cuando tienes que ir al ambulatorio de turno, al centro de salud, y ves la ventanilla de desplazados, yo en la otra pondría aborígenes. Claro, es que es patético. ¿Cómo que desplazado? ¿Desplazado tu padre? Ah, por favor. Igual que venga de fuera aquí, me da lo mismo. ¿Desplazado? ¿En Cádiz? ¿Yo?
Pues como me pasa a mí en Madrid, por ejemplo.
Pues claro, lo mismo, si sí. Me da igual, si es que es una locura. Pero bueno. Nos ponemos formales, ¿eh? Bueno, ya está por aquí Julio César Herrero.
Madre mía.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oiga, es que no puede haber un referéndum pactado.
Hice una encuesta que 4 millones de
votantes. Con el profesor, con los tutores, con los padres, para que les puedan ayudar y proteger.
Porque esto es el centro y hace muchísimo ruido.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
Sí. Después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es o llama al 902-20-7010. Promoción válida hasta el 5 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Ahora en El Corte Inglés tienes una selección de marcas de moda con un 20% de descuento adicional.
Sí, adicional.
Quiéreteme.
Hasta el 31 de enero un 20% adicional en una selección de marcas de moda de mujer,
de hombre,
infantil.
Quiéreteme.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Date un caprichito hoy.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Fiebre? ¿Dolores leves o moderados? ¿Secreción nasal? Con Ilvico, di adiós a los primeros síntomas de gripe y recupérate.
Ilvico, comprimidos recubiertos, está indicado para el alivio sintomático en procesos gripales y catarrales que cursan con fiebre, dolores leves o moderados y secreción nasal. Contraindicado en caso de niños menores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Laboratorios Merck.
Levántate, ya ha salido el sol, un día nuevo espera ya. Olvídate del antes de ayer, solo te tienes que preocupar de ser feliz, de disfrutar, de sonreír, de nada, nada más. Quiéreteme, date un caprichito, amor. Quiéreteme, ponte guapo, por favor. Quiéreteme, es hora de pensar en ti. Tal vez un sombrero, esos zapatos y un abrigo que te dé calor. Quiéreteme, este es tu momento, amor.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital
¡funciona!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A tan solo 3 días para que Estados Unidos tenga un nuevo presidente, y casi nosotros también, por si no les acaba gustando lo elegido, tenemos una propuesta de candidato que no tendrá ese tono amelocotonado ni ese pedazo flequillo resistente a tornados, pero tiene un pico y una pala que ya quisiera Donald Pluto y el tío Gilito. Julio César Herrero, Julius, buenas tardes.
Good afternoon.
Si me hubiera gustado ser el de los platillos. De esto. Mira.
Good afternoon, Mr. Exposito. Es un gran honor para mí ser el candidato de la COPE a la Casa Blanca. Espero que tantos años de delegado en clase ahí apuntando en la pizarra a quien hablaba mientras la señorita no estaba, tenga ahora sus frutos. Correcto.
Me pillas a mí.
Sigo haciendo amigos desde entonces.
Me iba a adaptar aquí.
Por si no prospera, tengo preparada la clase del Venga. Curso avanzado. Vamos a arrancar con la noticia que nos hacía llegar un fiel oyente que nos escucha, claro, mal que le pese, todas las tardes. Se llama Henry Camp, debe de ser de fuera o algo, y que se la encontró en el diario ABC. Este es el titular. El secreto sexual que esconde el oso y madroño de Madrid.
El oso. Tiene.
Sí.
Portento.
Sí. Noticia de impacto. Que bien podría firmar un experto en sexología de la talla de Chiquito de la Calzada para que nos hablase del diodenal del oso y del petecán de mor del madroño. Porque si quieres encontrar algo que vaya a más de lo que te acabo de contar, mal vas, angelote. Básicamente porque el terrible, espeluznante, apocalíptico secreto sexual se resume en que cuando se cumplen 50 años del monumento este de la Puerta del Sol de Madrid, una periodista experta en el tema dice que no es un oso, sino una osa.
¿Cómo?
Pues una osa. O sea, que el secreto sexual se podría haber resumido en un titular del estilo: la estatua del oso y el madroño es en realidad una osa. Sentimos nosotros si le estamos chafando, querido oyente y alumno aventajado, la cena. Pero para compensar, tenemos preparado algún heavy titular para esta compañera alternativo, compañera de ABC, como por ejemplo, hermosa, para la próxima, pues titular así: al final, el oso no tenía madroño.
Eso está bien.
Tenemos otro. Por esto se escondía el oso detrás del madroño.
Claro. Le vieran la verdad. No le vieran la verdad de las cosas.
Ay, que no me llega esto.
Ahora nos explicamos todo.
Ah, correcto. Ay, oso. Bueno, ¿qué digo? No acaban aquí las noticias de la sección de fauna y flora. Fíjate lo que encontrábamos en la web de noticias de Antena 3, volvemos en 3 días, ¿qué juego da Antena 3, eh? Que Lola ha tenido que escribir algún animal. Atiende. Aumentan a 21 los muertos por beber loción de baño en Siberia por no tener dinero para vodka. ¡Claro que sí! Que la gente se muere porque no tiene dinero para vodka.
Conclusión, me bebo el agua de los geranios.
Claro.
Como no hay geranios que estoy en Siberia, claro,
no crece nada.
Es que, claro, la culpa es de quién es.
Ay, Omar. Si no, en Siberia iban a durar más que los polvorones en casa de tu abuela. Porque, a ver, que no tengan dinero para calefacción o para calentarse de alguna manera sobria, para el heavy periodista de Antena 3 no debe de ser la razón de peso por la que se muere. No. O también debe de pensar este lince que encharcarse por dentro de vodka no mata. No. Entonces, titular algo como 21 muertos por ingerir loción de baño en Siberia, se nos queda un poco cojo, debió de pensar este.
Así hay que buscar motivos.
Ahí estamos, él pensó, claro, si tuvieran vodka no morirían, debió de decir él en algún momento. Así que, para que los de la web de Antena 3 dejen de envidiar el informativo de Piqueras...
Que es la otra.
Correcto, que también da mucho gusto. Aquí va una ayudita, compañero de Antena 3. Titular. Nueva moda mortal en Siberia. Se echan la loción de baño por dentro. O también, 21 muertos de frío, pero muy limpios. Este cabe a 5. Bueno, oye, que dejamos, si te parece, los asuntos internacionales. Vamos a hablar a los alumnos de Noticias Económicas de Alcance. Por favor, ponme, Rose, música de Economía y Finanzas.
Esto es Juego de Tronos.
De finanzas duras.
De finanzas de vikingos.
Bueno, no importa.
Finanzas en Escandinavia.
Con... Por ejemplo, en el norte. Atención a la noticia que aparecía en el digital Voz Populi. Tras el concienzudo y minucioso estudio de sus expertos económicos, que deben tener másters del universo, licenciados todos ellos en economía de cajero, de economato, decía lo siguiente el titular. Las mujeres trabajan gratis 82 días al año.
Todas.
Fantástica noticia, Gelote. Yo no sé si en la redacción de verdad de Voz Populi hay frascos de loción de baño, como en Siberia o algo. Pero a sumar la diferencia salarial y ver cuántos días le salen gratis al empresario, será muy visual como ejemplo, pero no se corresponde, compañero, con la realidad si somos serios. Y en Voz Populi lo sois. Es sencillamente mentira que esas mujeres trabajen gratis 82 días. Trabajan todas, pero cobrando menos, o ellos cobrando más. Que no es lo mismo, claro. Supongo que titular, los hombres cobran un 22% más que las mujeres por el mismo trabajo, es como demasiado informativo y no engaña, no mola, Voz. Bueno, como hay que llamar la atención al Populi, pues vamos a dividir. 365 días entre 82 que una mujer trabaja gratis y mira qué titular nos sale, como idea. Con casi 5 mujeres te ahorras el sueldo anual de un hombre. Y ya está, claro. Puestos a hacer números, si es que nos pueden salir unas cosas muy divertidas. Ay, Oma, ¿quieres que te siga hablando de mujeres?
Sí, por favor, de lo que tengas.
Ay, sí, mira. Una muy particular, se llama Care Santos. Care Santos hace unos días ganó el Premio Nadal de Literatura.
Sí.
Bueno, pues por este motivo, el diario La Vanguardia, saludos compañeros de Cataluña, decidió entrevistarla. Y Expo, bebe agua, loción,
o en Siberia,
cómprate sí, un jardín zen, o escucha música budista para relajarte. Fíjate en el titular de La Vanguardia, que decidieron destacar de toda la entrevista, Mira. Titular. Las charlas entre mujeres a veces dan dolor de cabeza.
Hiciste la maleta, así decirme adiós.
¡Ay, qué dolor!
Como un abandono.
¡Ay, qué dolor!
Y solo me dejo.
¡Ole, ole y ole!
Pero a lo mejor no miente.
¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Nada.
Bueno, dicho lo cual, no dijo nada más importante, ¿no?
Ahí estamos, Angelito. En Cataluña no han prohibido las corridas por el sufrimiento de los toros.
No,
las han prohibido.
Es que hablaban.
Claro, porque con ese arte que tienen para titular en un diario de referencia como La Vanguardia, es que no hace falta más nada, Página entera de entrevista, que lo sepan ustedes, queridos alumnos, casi una decena de preguntas que le hizo el compi de La Vanguardia, y lo más destacado que el profesional encontró es que las charlas entre mujeres dan dolor de cabeza. Normal.
Es una entrevista costumbrista.
Claro, normal que trabajen gratis 82 días al año, pensará el de Voz Populi.
Claro.
Porque si no, es que no habría para pagar a estas prodigiosas plumas.
Normal que te des a la bebida de jabón, pensará
el de Siberia, en la Antena 3. Ay, Oma, estos son obras de arte puro y esencial en forma de heavy titular. En fin, alumnos, se podría haber cogido cualquier fragmento de la entrevista como titular, porque la entrevista es, en su mismidad, interesante. Aunque nunca tanto como este titular. Nos gusta, compañero, el estilo vanguardista y lo apoyamos, vaya que si lo apoyamos con otro titular. Para la próxima entrega del premio tan renombrado. Escucha, compañero de La Vanguardia. Titular. La nueva Premio Planeta se presenta ante sus lectores. Dos puntos. Buenas tardes.
Ay, eso, eso es como lo de titular. Rueda de prensa de fulanito. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Rueda de prensa de tal. Y esa es la entrevista. Vamos, la entrevista, el titular, todo.
¡Ay, Dios! ¡Ay, qué gusto acabar en Cataluña!
Mucho, 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 mucho. Gracias, Julius.
Déjame que diga.
Dilo, dilo. Dilo, calla.
No, no, no. Déjame que lo diga, déjame que lo diga. Que nos manden titulares a la dirección arroba JC Herrero. Eso, set me free. Déjame libre. Hago los coros.
Esta es la famosa Anselmoja.
Anselmoja.
Mira, 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 mira.
Anselmoja. Escucha,
escucha. Anselmoja. Mira, mira, ahora. Escucha, escucha, escucha.
Ay, qué bonito, qué bonito.
No, ahora no es.
No, no, viene luego.
Vamos a esperar hasta que suene.
Sí, déjala.
Ahora, mira, mira.
Ay. Ahora entran ellas.
Pues que suene hasta que diga lo de Anselmoja por mí.
Que lo ha dicho ya. Que lo ha dicho ya.
Mira, calla, coño. Calla. Mira, 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 mira.
Pam, 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 pam. Ahí va.
Anselmoja.
Anselmoja.
Anselmoja. Coros, coros.
Bueno, pobre, se ha puesto. Qué pena, por Dios. Se ha puesto muy de moda quedar con gente a través de las aplicaciones de móviles, pero muchas veces esas citas no salen como uno quiere, o como pensabas en ella o en él. Así que a través de las redes surgen trucos para escapar.
Es que nos hemos vuelto muy modernos, Espósito. Yo que va, anda, quita, me da vergüenza. Por ejemplo, en un bar de Portugal ha surgido una iniciativa para salvar a las mujeres cuando no saben cómo deshacerse de su cita. Y vale una bebida. En el baño están las instrucciones. Si te sientes incómoda, puedes pedir un chupito. Si es con hielo, el camarero sabrá que tiene que llamar a un taxi. Si es con lima, llamará directamente a la policía. Joder. Muy mal se tiene que poner. Joder. En Inglaterra, si te acercas al camarero y dices
muy
que te llamas
se tiene
Ángel,
que poner, normalmente la situación. Quiere decir
no,
otra
no,
cosa.
No, no, vale, ya lo sé, no, pero es la situación.
Vamos, en nuestros ambientes es otra cosa.
Ya, pero no.
Ha cambiado bueno, mucho.
En Inglaterra, si te acercas al camarero y le dices que te llamas Ángela, también pedirán un taxi por ti. Esos trucos se han hecho ya virales en las redes.
Pues te cambias el nombre.
Pues chica, pues te vas del bar igual.
La verdad es que la historia esta que te has puesto aquí es lamentable. Bueno, sigue. Estos trucos...
Bueno, pues que cada vez son más los establecimientos que utilizan estos trucos, porque cada vez se pone más de moda entre los jóvenes que dar a través de las aplicaciones.
Guay.
No, no, algún día te contaré.
Anda, vete, cóbete.
No, no, cuéntalo hoy.
Sí, es verdad, cuéntalo.
A ver, que yo no las he utilizado, pero tengo amigas
ya,
que
tengo
sí.
Lo de siempre.
Y hay para contar un buen rato de anécdotas.
Por ejemplo,
¿eh?
Tengo amigas que...
Pues la gente está muy loca.
¿Por qué?
Pues porque sí.
¿Y qué hacen?
No puedo contártelo aquí.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Cómo que no?
¿Por qué no?
¿Se lo pasan bien?
¿A qué amiga te refieres?
Se lo pasan bien. ¿Cómo pues se llama? Dale las iniciales.
¿Qué excusa utilizó para escaquearse?
Ángela.
¿Que no
¿Pidió lima?
Que no le salió bien.
¿Pidió algo con lima?
¿Por qué me estoy metiendo aquí? Sácame, por favor.
Has elegido tú la historia.
Claro.
Se nos ha ido la pinza con esto de la España de las autonomías. Os hemos lanzado la pregunta en las redes y respondéis.
Y dice José, yo siempre he pensado lo mismo. Desde que existen estamos pagando 18 gobiernos para nada. Cristina, cuando yo voté la Constitución, si hubiera sabido la cantidad de dinero que nos iba a costar a todos los españoles, sinceramente hubiese votado en contra. Si ahora hubiera un referéndum preguntando si queremos seguir con ellas, ten por seguro que habría una mayoría que votaríamos a favor de quitarlas. Y Luis dice que se nos ha ido la pinza y el tendedero entero. Nos iría mejor con un gobernador por provincia, un gobierno central y punto. No necesitamos tanto.
Buah, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué? Mira, 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 mira. Un millonario ruso quería que su nieta tuviera una boda inolvidable. Bueno, pues ha contratado a María Carey, la que también tiene un ojo, a Antonio Banderas y a Elton John.
No sabemos cuánto ha tenido que pagar este buen señor,
por
pero
María
para
Carey
que nos
poco.
Hagamos una idea...
Hombre, anda los 2 millones, ¿eh?
¿Solo Elton John?
¿De qué?
de euros, o no sé si 3 millones de dólares.
¿Para qué? ¿Eh, eso?
¿Para qué? Por actuación.
Una cosa privada.
Privada.
Actuación o lo que sea.
El Don John suele cobrar por estas cosas 1 millón de euros. María Carey había dicho que se retiraba, así que no ha cobrado poco para estar en esa boda. Madre. Y queda en el aire cuál habrá sido el papel de Antonio Banderas en esta fiesta. Nos enteraremos. El caso es que este buen hombre, dueño del aeropuerto de Moscú, por ejemplo, quiso hacer feliz a su nieta en su gran día y lo ha conseguido.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, la tarde cope, o como pronuncia Mónica, WhatsApp, 607-15-0602.
WhatsApp.
Expósito.
La tarde.
Cope. Estar informado.
Es algo lógico. Llega un momento en casa en el que no puedes responder a las preguntas de tus hijos. Esta sin ir más lejos.
Oye, papá, ¿cuál es tu youtuber favorito?
Y hay otras que sí puedes responder.
Nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Os veo súper felices?
Claro, con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros la felicidad se multiplica. Desde 949 euros vamos a las Islas Griegas con vuelos desde Madrid, Barcelona o Valencia y con las bebidas y tasas incluidas. Y por ser un crucero Fun and Beach tenemos Peppa Pig, The Voice of the Sea y la gastronomía de Bruno Barbieri. Reserva hasta el 5 de marzo en Viajes El Corte Inglés tu crucero en el Costa Neoclásica y recibirás de regalo el 10% de descuento sobre el importe de tu crucero y pago en 3 meses.
Costa Cruceros. Benvenuti alla felicità al quadrato.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, John?
Pues aquí andamos. Que pase el martes, no es mal día. Bueno, reuniones de presidentes autonómicos, extesoreros declarando, británicos jugando al tequiro, aunque solo espero como amigo. Muchas son las noticias que han llegado a nuestra mesa, pero hay una por encima de todas ellas. La ola de frío que está recorriendo la península. Impresionante.
Vamos.
Terrible. ¿Cómo será la cosa?
La Grandal no se la ve.
Por ejemplo.
Ahí vestida y como...
Precisamente de ella vamos a hablar. ¿Cómo será la cosa?
Mientras hablas de eso, sí. Yo hago el efecto de la, vale. la ola de frío de
la Grandal. A ver, dale. ¿Cómo será la cosa que en esta fría estepa Elena Grandal ha dado así...
Estos son los dientes.
Ya me imagino. Ha dado así la última hora sobre el tiempo que hace en España.
Me han dicho que el invierno de mi nacimiento duró 3 años.
El caso es que ya hay 30 provincias de 12 comunidades en alerta naranja o amarilla por intensas nevadas, fuertes rachas de viento y temperaturas mínimas que van a descender hasta los 10 o 12 grados bajo cero.
Los informes de la Ciudadela nos dicen que los días se acortan.
Dicen los expertos que lo peor va a ser las rachas de viento siberiano que van a castigar desde ya la península. La cosa va en serio, Expósito. Se espera que nieve incluso en Ceuta.
Se acerca el invierno.
¡Ahí estamos!
¡Qué miedo! Yo ya no salgo de casa.
Invernalia no, pues
no
está aquí.
No digas eso que...
¿No hay ropa suficiente?
No hay ropa
sí,
suficiente.
Sí, porque nos quita el abrigo a John y a mí.
Efectivamente.
Muy parecido.
Es verdad. Invernalia, como digo, ya está aquí. Nosotros con estos pelos y sin una rebequita que echarnos encima.
Mañana te voy a buscar a casa mañana, Elena.
Sí.
Sí, ¿no?
Pero con quitarieves. Bueno, menos mal que el calor de las noticias humanas...
Con el rompehielo.
Es verdad. Menos mal que el calor de las noticias humanas, decía, nos ha reconfortado, como la de un ciclista que vio a una vaca en problemas y le ayudó a dar a luz. Ojo que la cosa exigió auténtica bricomanía.
Pues fue otra vez introducir la cabeza del ternero hacia el interior de la vaca, tratar de girarlo un poco, encontrar la pata que no venía inicialmente, que era la que estaba dificultando que el parto se llegase a desarrollar.
Y ahora, si os ha quedado alguna duda acerca del elemento que hemos hecho hoy, no os preocupéis, en el resumen lo tenéis todo clarísimo.
¡Ya está!
¿Claro?
Y si tiene que volver a parir, que vuelva a parir.
Claro, oye.
Así de sencillo, bueno, impresionante. Y lo contaba con una naturalidad el hombre y todos aquí mareados.
¿Qué tío, macho?
Un crack. Bueno, luego llamaban genio al doctor House. Pues anda que este. Y encima luego subió de nuevo a la bici y siguió su ruta. Un fenómeno. Casi tanto como nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde. Hablamos de un chico...
Chino para más datos.
Bueno, más que chico tenía 75 bueno, años. Pero
un
vamos,
crío, bien. Ya te he dicho que esa edad es la bueno, que tiene mi madre, es una llamar, chiquilla.
Una cosa es no llamarle anciano y otra cosa es decir chico. Bueno, a tu madre, que es una señora,
señora,
no la llamo chavala.
Pues te digo que la haría ilusión. Pero bueno, hablamos de un chino, insisto, que había vuelto a la vida durante su funeral, ya que le habían dado por muerto al no mostrar pulso y tener los pies fríos. Y en ese momento me han preguntado por los pies fríos, claro, los pies fríos de mi mujer, que creo que la tuya también tiene.
Sí.
Y
sí,
otra
sí, es
parte...
Ayer mismo le dije, mira lo que dice John. Claro. Y dice que el culo también lo tenéis frío. Claro. Y dijo, es que es verdad.
Es verdad, es que tu mujer es sabia. Y le hemos preguntado a nuestro experto en ciencia, pero ¿qué nos ha dicho esto?
Sí. No solo tiene frío, ¿qué más tiene frío? Me has dicho
sí, a mí el culo, vez. Como todas las mujeres. Tienen bueno, el señor científico sabe que las mujeres tienen la temperatura del culo.
El de todas las mujeres no lo he comprobado.
Es tan correcto.
Impresionante. Él es tan científico que si no comprueba el de todas las mujeres, bueno, de hecho, oye, creo que ha sido salir bueno, del estudio y ya está comprobando.
Se ha puesto a comprobarlo.
Se ha puesto a comprobarlo. Sí, bueno,
déjalo.
En fin, él es así de científico. Esperamos así son los resultados. Mientras tanto, haremos otras cosas, como presentar de aquella manera a nuestros invitados. No miro a nadie. Es el caso de David Gistao, al pobre periodista y escritor que ha publicado la novela... Ahora me vas a entender. Ha publicado la novela Golpes Bajos, ambientado en el mundo del boxeo. Y tú, Ángel Espósito, lo has presentado de esta guisa.
Nacido en Madrid, 46 años, aunque aparenta alguno más. Guionista, reportero, articulista, ensayista. Aproximadamente 105 kilos o 130. En ese lado del cuadrilátero... David Gistao, buenas tardes.
Joder, te digo, tío.
¿Qué pasa, bueno, tronco? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Bueno.
Claro. A ver qué dice.
Ay, pobre. Con que estás gordo, qué gordo estás.
Estás preciosa.
No comas tanto,
mucha.
Fíjate un poco, tarita. Si no.
Bueno, menos mal que te conoce Gistao y sabe que lo dices desde el cariño a tu manera, porque es la forma sí, cariñosa que tenéis de hacer las cosas en tu barrio, de Cuatro Catrón. Claro. Bueno, de hecho, no es un caso aislado. Ojo al saludo que le has mandado al padre un oyente que no tiene desperdicio.
¿Le mandarías un saludo de parte del desastre de su hija menor?
Vamos a ver, Reggie.
A ver, ¿cómo
mandamos
es eso?
Un desastre a Reggie, que es su hija menor. Un desastre a Reggie.
¿Un desastre o un saludo?
Dinos, un desastre a Reggie.
No piense que su familia es inmune cuando hablamos del fin de la humanidad.
Ahí está. El Pósito se encarga de toda la familia, del padre a la hija.
¿Qué me ha dicho? ¿Espósito o el Pósito?
Expósito, no, yo siempre digo muy bien tu nombre. Otra cosa no, pero tu nombre, Expósito.
Ditrón, que es más fácil.
También es verdad, pero me gusta
esta
decir.
Esta mañana Yolanda Gómez me ha llamado el dron.
El dron.
Bueno, es por lo que vuelas de un lado para otro. Te mueves tanto que has pasado de tron a dron. Bueno, en fin, si saludas así, ¿cómo repartirás tortas? En fin, no tengo tiempo. No, gracias. Sí, hoy no tengo día. Tengo prisa, porque tengo que ir a un cumple. Hoy hace 58 eneros, Susan Hobbs. Susanita, vocalista y segunda guitarra de las Bangles. Para entendernos, la morenita guapa. Esta me gustaba mucho a mí.
La morenita, era muy simpática.
Sí. Muy mona.
Muy simpática.
Muy mona.
Ya también los pies fríos.
Yo la tenía apuntada en mi lista de chicas que un día tengo que conocer.
¿Y cómo está esa lista?
¿Cómo ha ido la lista?
Impoluta.
¿Alguna?
Impoluta. Ahí se ha quedado. Pero una triste.
Sin una triste X.
Es que pusiste el listón muy alto.
Bueno.
O no. O el muy bajo.
No creas, había algún nombre fácil, ¿eh? Ya. Algún Hurtado y eso. Pero... Las hermanas. Ya. Ay.
Bueno, ya está por aquí con la linterna encendida, Juan Pablo Colmenarejo.
Yeah.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.